La expresión hecha canción.
Alter Tango sin pecado para el Chocro Trovador de Cuyo. Armando Tejada Gómez. Folclore, reggae, tango, punk, rock, flamenco. Igualitos. Dúo Nuevo Cuyo.
Sandra Maya.
Caramelo Son.
Callate.
Pura cepa mendocina.
No te lo puedo creer.
Hoy, en el segmento dedicado a la música mendocina,
Mariela Puentes nos acompaña en este Pura Cepa del viernes 12 de noviembre para descansar de todos los spots y publicidades electorales. Hoy que tenemos ese saludable silencio, vamos a disfrutar acá de Mariela Puentes. Bueno, don Javier.
Por fin llegó el momento.
Llegó el momento acá con el S y con Mariela. ¿Cómo le va, doña Mariela? ¿Qué dice usted?
Muy bien, porque estoy aquí. Así que muy feliz por eso.
Poca gente dice esa frase. Por
no es nuestro caso.
No es nuestro caso, ¿no? Bueno, Mariela, gracias por venir, por acercarte. Y para nosotros es un placer poder dar espacio a nuestras artistas, ¿no? Como en tu caso, que además, bueno, la idea es que la gente te conozca, sepa. Mariela Puentes, ¿dónde comenzó el puente? ¿En qué zona?
Uy, bueno, Mariela Puentes nació en Rivadavia y a los 6 años aprendió a tocar la guitarra con la señora que vivía en la misma cuadra. Y pasó, bueno, era el objetivo era que las nenas, Mariela y su hermana Marcela, tocaran en los actos. Ese era el objetivo de la mamá. Pero ¿qué pasó? Que a los 14 se armó un coro que hoy le llamaríamos autogestivo en Rivadavia, y entonces ahí ya el escenario te va como diciendo, este es tu lugar, este es tu lugar. Entonces, bueno, ya no paró más desde los 14 años, han pasado muchos años, muchos, y en distintas formaciones y distintos formatos de esto de estar transitando escenarios.
¿Qué tal? Bueno, en Rivadavia, ¿y esta vecina que tocaba la guitarra? Porque eso, digo, no es muy común, ¿viste? Si siempre hay o el abuelo o el padre tonadero que le enseñaba, lo dijo, claro. ¿Y esta vecina?
Y era también una señorita que era maestra de música y tocaba la guitarra, y parece que yo ahora entiendo desde este lado que daba sus clases particulares. Entonces mi mamá nos mandaba ahí, porque además era la misma cuadra, no había que cruzar calle ni nada.
Claro.
Entonces íbamos ahí y bueno, aprendimos a tocar la zambita andariega y algunas otras zambitas más, alguna cueca, qué sé yo, todas así como para cantar en los actos.
Ajá.
Y bueno, como te digo, cuando apareció el coro, empezamos a participar del coro. Nosotros somos 3 hermanas, así que las 3 estuvimos en el coro, Julia, Mariela y yo, Marcela y yo. Y de ese coro se formaron en paralelo 2 bandas de estilo. Ajá. Marcama, porque estábamos en la onda Marcama en,
claro,
ese momento,
eso
70 y algo.
Ah,
entonces a full Marcama, yo aprendí a tocar el charango en ese momento, ya venía tocando la guitarra, percu, qué sé yo, y bueno, una banda era de hombres nada más, así como Marcama, y la otra era mixta, y entonces bueno, cantábamos y hacíamos más arreglos vocales, la banda de los muchachos era más instrumental y nosotros hacíamos temas cantados. Y
¿tenían nombre esas bandas?
Sí, la de los chicos era Quilantú.
Quilantú.
Y la nuestra se llamaba Folcámara.
Ah,
mirá vos. Folcámara.
Todavía sí. Tiene una historia de cultural, musical, con los encuentros que se hacían.
Claro.
Había mucha vida ahí.
Yo lo tengo que ser honesta, porque, y voy a nombrar a esta persona, que fue Dino Parra Carrasco.
Dino Parra.
Que fue el que creó el coro, como digo, ahora sabemos que la palabra es autogestivo, porque yo siempre cuento esto, que limpiábamos el teatro, que lo alquilábamos, no sé cómo, porque yo era muy chica, ¿viste? Entonces la gente grande del coro se encargaba, no sé cómo juntaban dinero, ni sé estas cuestiones, pues un poco supongo que se amortizaría con las entradas.
Claro.
Pero era toda una movida que hacíamos, toda autogestiva, porque la hacíamos nosotros. Entonces, los más jóvenes limpiaban, pasábamos el lampazo, después nos cambiábamos un poquito y recibíamos a la gente, entregábamos los programas y después salíamos corriendo y subíamos al escenario y cantábamos. hacíamos todo.
Dino Parra tiene una historia en Rivadavia importantísima,
claro,
en la cultura.
Exactamente, sí, sí, exactamente, por eso lo nombro, porque fue como que ahí a partir de él, de la aparición de él en Rivadavia, todo lo que hizo, Y bueno, yo también tengo que decir que si bien yo tocaba la guitarra antes y cantaba estas cuestiones en el acto, esa carrera musical que hoy está más activa empezó ahí, de la mano de él.
Bien. Sí. ¿Por qué decís que se preparaban o iban a aprender guitarra para cantar en los actos? Porque tu mamá era docente.
Mi mamá sí es docente. Mi mamá es docente. Entonces ella quería que las nenas se lucieran.
Claro,
lo que pasó es que después una de las nenas que venía diciendo, yo de muy chiquita decía que quería hacer matemática porque mis padres eran profesores de ciencia. Entonces yo voy a hacer matemática, pero no voy a ser profesora, voy a ser investigadora. Y yo tenía un mambo. Me gusta la matemática, me gustaban las ciencias. Y un día dije, voy a estudiar música. Y fue como, ¿cómo música?
¿De qué vas a vivir?
¿De qué vas a vivir? ¿Música y qué más? Bueno, las preguntas dicen, ¿música y qué más? ¿Y vos qué? Voy a decir una cosa así, pero es para...
Dígala.
Yo era abanderada, entonces todo el mundo decía, ¿cómo la abanderada va a estudiar música?
Claro.
No puede ser esto. Entonces, todo el mundo se rasgaba las vestiduras. Bueno,
mirá que podés elegir escuela, pensalo.
Mirá que podés con tu capacidad hacer lo que quieras. Bueno, sí. Y soy profesora de música y soy además música.
Bien.
Qué bueno. Bueno, recién mencionabas esto de tu trayectoria, cómo fuiste decantando en la música ahí, esto con Dino Parra, chileno él,
era,
¿no?
Chileno,
hay que recordarlo,
sí.
Y recordarlo en estos tiempos de que algunos tienen miedo de que vengan los mapuches, que crucen, que nos llenemos de cosas, somos todos hermanos, ya está. ¿Y cómo fue contanos un poco de Folk Cámara? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo elegían? ¿Qué temas elegían? Nos decían tipo temas, Marcama, pero...
Los temas los elegía Dino, y hacía los arreglos Dino.
¿Qué formación tenían?
Éramos como ocho, éramos cuatro chicos y cuatro varones y cuatro mujeres. Tocábamos todos instrumentos andinos, en general Dino tocaba los vientos, había otro muchacho que se llama Aldo Espinosa, también tocaba algunos vientos. Ángel Ortiz, que también es conocido, el angelito tocaba la guitarra y el charango, y había un cuatro también, así que se tocaba cuatro. Y yo tocaba a veces la guitarra, a veces el charango, a veces algo de percusión, y bueno, el resto de la gente o cantaba solamente o algo de percusión hacía. Y bueno, y tocábamos, me acuerdo de una O Barquiño, que es una obra brasilera. Y esa era instrumental, si mal no recuerdo. Y no me acuerdo qué cantaban, pero que no eran los temas de Marcama, eran temas latinoamericanos, mucha música venezolana, peruana, chilena y del norte de nuestro país. Que ahí fue como un rechazo, porque en Cuyo, si no cantas tonadas y cuecas, no sos. En esa época era así. Ahora como que hemos abierto el panorama, pero en esa época era como un rechazo, porque ay, no tocan cuecas, no tocan tonadas.
¿Y la tonada cuándo viene?
Claro, ¿y cuándo va a tocar una tonada? Entonces no tocábamos tonada, tocábamos toda esa música latinoamericana. Entonces, bueno, pero... tuvimos nuestras presentaciones y todo, como te digo, así ultra autogestivo y demás. Y siempre, ya una vez que se armaron estas bandas, entonces cantaba el coro al final y tocaban uno o dos temas las dos bandas. Primero era la banda de los varones, que tuvo fue primero, digamos. Entonces tocaba Quilantú y después cantaba el coro, y después ya se armó con Folk Cámara, entonces ya eran las tres.
Sin revelar la edad, ¿qué
no tengo problema,
año fue
decir.
Eso, más o menos?
Fue entre el 79 y el 82, yo en el 82 salí de la secundaria, y ya me vine a estudiar acá a Mendoza, entonces ya no podía estar allá. Y ya se había como desarmado, porque en el año 83... el coro, vino un programa de la Nación, no 83, tiene que haber sido 84, porque ya era la democracia, vino un programa para hacer los coros municipales. Entonces la municipalidad contrató un director de coro, y ahí, bueno, yo ya estaba estudiando acá, volví al coro, ya había dejado el coro, Volví al coro como asistente de dirección. Así que bueno, también tuve un
tiempo. Mira, qué lindo recuperar esta historia musical de nuestra provincia, ¿no? Con todos estos aportes, como el de Dino, y en una época donde también hacer esta música latinoamericana era una apuesta casi política. Digo, vos decís 79 al 82.
Estaban locos, sí. Yo recuerdo un recital en el Polideportivo de Rivadavia. Habían puesto, no sé quién había puesto, la verdad que no sé quién había organizado ese recital. Era como un festival, habían habido varias bandas. Y yo recuerdo en ese recital que si yo ahora lo dijera, digo, estaba medio zarpada. Gritando viva la unidad latinoamericana, ya año 80, que yo tenía 15 años en el 80, gritando eso ahí, viste, la gente aplaudiendo. Claro. Yo digo, estaba medio loca eso. Bueno, era el sentimiento que uno tenía por la música.
Pero
por
digo, qué bueno, y ver, porque sí. También uno cuando en esa época piensa en las resistencias, la referencia es casi obligada, son las madres, las abuelas, los organismos de derechos humanos. Pero también ver cómo desde el arte habían todas estas, si querés, micro resistencia, ¿viste? Sí, cantar sí. A pesar de...
Yo cantaba la cueca Manuel Rodríguez. Yo cantaba eso.
Sí.
Por eso
sí.
Te digo que como que una total inconsciencia. Sabía...
Recordemos,
sabía
Manuel Rodríguez, un revolucionario chileno, que la cueca es una invitación a la rebelión.
A la rebelión, incluso dice la palabra que no se podía decir, porque dice, ahí va el guerrillero.
Ahí va el guerrillero.
Viene galopando el guerrillero.
Claro. Dicen que es un obispo, viene y no viene.
Y la tonada se llama tonada del guerrillero. Ahora que me acuerdo.
Totalmente, no tonada de Manuel Rodríguez, no. Es como después la pusieron para disimular, porque tal cual.
Sí,
¿no?
En Mendoza hubo un movimiento importante en finales de la dictadura.
Sí, bueno, yo creo que Marcama abrió un camino importante.
Sí,
porque
sí.
Como
ya venía con Canturía.
Claro.
Y después con Marcama y con un montón de movimientos, bueno, a eso se dispara. Y aparece gente como Ángel Ortiz, como Leandro Porollán,
como
el Dino Parra, un montón de gente que empezó a marcar camino.
Totalmente. Bueno, con Ángel, después de que salimos del coro y ya, bueno, el coro ya no existió más como coro, Coral Rivadavia se llamaba, sino que mucha de esa gente la absorbió el coro municipal de Rivadavia. Y yo ya estaba estudiando acá en Mendoza, ya me había venido a vivir a Guaymallén. Entonces, una vez a la semana salíamos volando con mi hermana y nos íbamos al este para poder ensayar y armamos una banda que se llamó Grito Andino. Y después yo ya no pude seguir con la banda por los estudios y demás. Y ellos siguieron y ahí entró Leandro.
Leandro, y estaba el chango
el Tin Tarquini. El Tin estaba con nosotros.
El Tin Tarquini, sí.
Bueno, la gente dice, mire, viene de Rivadavia.
Hemos andado
pero...
por los mismos caminos, estoy descubriendo.
Y la gente dice, ¿canta o nació en Rivadavia nomás?
Solo habla. Bueno, esta canción es una canción
Contanos.
Que yo la compuse después de que venía... cantando muchas cosas así de protesta y muy enojada. Entonces un día dije, no, tengo que decir algo positivo también. Entonces, bueno, esta es muy especialmente para una gente que está escuchando desde su casa, desde acá, Mendoza, Marcello Mastroianni, y para mi amigo Shandur Yultawil, que nos está escuchando desde El Salvador. Sonríe y agradece. Amaneciste, el sol brilla para ti. Amaneciste, hay mucho por vivir. Sonríe, sonríe y agradece. Respira profundo, calma tu interior. Saluda al nuevo día. Hace que tu energía pueda fluir, hace de la alegría tu forma de vivir. Amanece. sol brilla para ti. Amaneciste, hay mucho por vivir. Sonríe, sonríe y agradece. Brinda fragancia de mil flores, la risa nos invade con música y colores. Buenos momentos nos tenemos que crear y contagiar a todos de felicidad. Amaneciste, el sol brilla para ti. Amaneciste, hay mucho por vivir. Sonríe, sonríe y agradece. Sonríe, sonríe que amanece.
Muy bien. Mariela Puentes acá en el Pura Cepa Mendocina.
¿Qué le parece?
¿Qué dice? ¿Qué le parece a usted, don Ese?
A mí me encanta la música de todos los géneros.
Así que, bueno, bien, bien, ahí estamos.
Es todo un desafío que le guste a un chico tan jovencito.
Ah, ¿ves? Bueno, vamos bien, entonces. Sí, sí. Mari, vos dijiste, venía, ya vamos a charlar de eso, pero ¿cuándo empezaste vos a componer? Porque me imagino que en esa etapa que nos contabas de Folcámara y eso... interpretaban todo. ¿Cuándo ya empezaste vos da a hacer tus composiciones, a empezar a...?
Yo tuve un novio cuando era muy chiquita que escribía poesías, por ahí entró empezó la historia. Y entonces él había compuesto una canción y se fue, yo tenía 15 años y él se va a estudiar a San Luis, entonces ya no nos veíamos, nos escribíamos nomás. Entonces yo un día escribí una canción, que no me pidan que la cante porque la verdad que quedó allá en el recuerdo, pero era una canción
con como, el novio ese.
Con ese novio que hablaba de que lo extrañaba, que él estaba lejos y que yo estaba sola con tu recuerdo. Y bueno, ese era el estribillo. Estoy sola,
bueno,
con tu
recuerdo. El amor moviliza.
Claro, todo el amor. Y la segunda canción, que esa fue una canción de juventud, de adolescencia, la escribí también por una historia de amor. Ya grande, ya 40 y algo, esa fue la primera y quedó guardadita, ¿viste? Entonces yo estaba tocando, siempre fui intérprete, y mis respetos a todos los intérpretes, en contra de la gente que dice que si vos cantas de otro, no sé qué, bueno,
sí,
¿no?
Sí,
si no es por el intérprete, las canciones se mueren cuando vos te morís. Claro. No conoceríamos la música.
Se murió Don Atahualpa, chau, se acabó.
No nos enteramos. Entonces, gracias a la función que tienen los intérpretes. Entonces yo estaba en una banda tocando covers de rock nacional y un día los muchachos dicen, che, empezamos a componer nosotros porque así nos dejamos de hacer cover, ya fue el cover. Bueno, entonces yo fui un día y al siguiente ensayo le digo, bueno, yo me quedé escribiendo esto cuando ustedes se fueron. Y bueno, les mostré la canción. Dijeron, no, esa canción no sirve esa canción. Bueno, y tengo esta otra. Entonces esta otra era esta, la historia de amor. Y esa sí les gustó, la arreglamos y la cantamos con esa banda. La llegamos a grabar también con esa banda. Bueno, y ahí quedó, dije, pero esta canción a mí sí me gusta, porque soy taurina. Entonces, esta canción a mí me gusta, la voy a arreglar. Y, bueno, entonces tuve la suerte en el 2017 de grabar un disco donde fui reuniendo todas estas canciones que digo como que estaba enojada y que hacía mucha crítica y toda una serie de cosas. Y salió esta que acabo de cantar, Sonríe y Agradece, y así se llama el disco. Y bueno, y pudimos grabar. Y está una de las canciones esa que se llama Caminar, Caminar, que es un rock and roll. Y bueno, tocaba a mi hijo conmigo y me hacía los solos. Y bueno, y era así.
¿Qué tal?
Que hablaba, esa canción la compuse porque una noche subió el boleto colectivo y la tarjeta que había cargado con una cantidad de X de pasajes.
No alcanzaba.
Bueno, ya de después golpe. Ya no eran esas. Ponerle que yo, bueno, 100 pasajes y con el aumento colectivo eran 60. Y, claro. Con los 40 que me faltan. Entonces, bueno, compuse esa canción que habla de esto, de que ya no te alcanza y tenés que ir a caminar. ¿Qué ha sido la historia de mi vida? Porque mi vida ha sido caminar, de donde he vivido he ido a donde sea caminando, porque
caminando.
Muchas veces no había para el colectivo.
Y el trayecto, veníamos, bueno, Rivadavia, todo, de golpe mencionaste recién Guaymallén. Uh-huh. ¿Y cómo siguió esa historia de traslados, de música?
Bueno, esa historia, bueno, yo estudiaba en la escuela de música, que en esa época funcionaba
Calle Lavalle.
En la calle Lavalle. Entonces vivía en un lugar que hace poco me enteré que no era Pedro Molina. Yo creía que vivía en Pedro Molina, pero no, porque era de Pedro Molina para este lado, y lo dije.
Es otro nombre.
Yo acá, pero acá estamos en Pedro Molina, en el salón de esta banda que cuento. Digo, no, me dijeron, no, como dicen, no, esto es San José. Bueno, yo toda mi vida había dicho, yo vivo en Pedro Molina. Así que viví en Pedro Molina, después vine un poquito más, bueno, de San José un poquito más cerca, cerca a media cuadra de la calle Godoy Cruz y a 3 cuadras de la Costanera, o sea que era ir caminando a la facultad, y de ahí me fui a Godoy Cruz, después, bueno, me casé, viví mucho tiempo en Godoy Cruz, después viví un tiempito en ciudad, después viví de ciudad, me fui a mi casita en Las Heras.
Ahí,
bueno, al paraíso mismo.
Sí, la verdad que es muy bonito.
Muy bonito. Nosotros somos un país.
Es agreste también.
Sí,
es
agreste nosotros también. Tenemos todo en Las Heras, siempre lo decimos. Sí. Tenemos salida al mundo a través del aeropuerto. Sí. Tenemos el Aconcagua. Sí, sí.
Villavicencio,
no es poca cosa.
Y el Parque de la Familia y el Parque de la Niñez, como que yo quiero decir que cuando fui a vivir, el Parque de la Familia era un descampado, claro. Que yo pasaba rezando porque no sabía qué había detrás de eso, y ahora es el Parque de la Familia.
El Parque de la Familia. Muy bien, ¿ves? ¡Ay, qué orgullo! No como otros.
Bueno, en Godoy Cruz es mejor, dice el lema, pero no sé.
También viví en Godoy Cruz. ¿Lo nombré?
Sí.
Mis hijos nacieron en Godoy Cruz.
Ah, ¿viste?
Nadie es
lo
perfecto.
Bueno,
nadie es perfecto.
Mariela, ahí nombrás una bandita, esta con el conflicto de Pedro Molina San José. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué música fuiste haciendo? ¿Rock?
Bueno, yo empecé con el folclore, como dije, la primera canción que canté, y la canté en el acto de no sé qué, está una grabación y hay una foto dando vuelta por el Facebook, esa nena con la guitarra y dos compañeritos, uno con el bombo y otro que cantaba, bueno, esa fue la Zambita Andariega, fue mi primera canción. Y fue todo ese tiempo de niña, juventud, folclore latino, como que uh-huh. Fue como ampliando el folclore latinoamericano. Y ya de grande, siendo profe, me metí mucho en el mundo del rock nacional. Y bueno, ya venía como sacando canciones. Tengo que confesar que Rasguña las Piedras la saqué de escuchar a la gente que la cantaba. Y después de mucho... escuché el disco.
Claro.
Ahí está, así es. Esta es la versión original. Bueno, hice con esta banda, hacíamos covers de rock nacional. Ya venía con un dúo, con un amigo, cantando canciones de él, que ahí también me metí mucho en el mundo del blues, porque le gustaba mucho el blues. Y entonces ahí me metí en ese mundo también. Y ahora cuando compongo lo que me sale. Entonces tengo un blues al lado de una cueca, al lado de una chacarera, y muchas baladas.
Ajá.
Muchas baladas.
Bueno, ¿y alguna? ¿Escucharemos ahora algo?
A ver, ¿con qué nos sorprende en ese recorrido?
¿Qué quieren, de amor?
Lo que usted quiera.
Y parece que ya lo ha mencionado varias veces, así que dele nomás.
Él la amaba desde lejos. Es una de las últimas que he compuesto. Thank you. él la veía llegar, envuelta en sus pensamientos, con algo de ansiedad, esperaba su regreso. Ella nunca se enteró. Ella nunca se percató que la tenía en sus sueños. Los dos vivían sus vidas en paralelo. Fortuito cruce de miradas, era todo su encuentro. Él la veía llegar, envuelta en sus pensamientos, ella llegaba a su hogar sin ver a su alrededor. Él solo ansiaba un encuentro que le permitiera saber si ella soñaba con sus besos. Los dos vivían sus vidas en paralelo. Fortuito cruce de miradas, era todo su encuentro. Él quería saber, ella pasaba sin ver, si soñaba con sus besos. Él la amaba desde lejos.
Muy bien. Bueno, estamos en el Pura Cepa Mendocina, acá con Mariela Puentes. ¿Cómo se siente hasta ahora, doña Mariela?
Súper, súper, súper.
Y eso que
acabamos bien.
Y eso que todavía no llega el olor asado.
No.
Y no va a llegar.
Andá destapando la
boca. Así que bueno. Mari, todo este trayecto y esto de empezar a componer, ¿qué es lo que a vos decías, me interesó esto? Bueno, hice este tema porque yo voy a hacer algo positivo, porque eran todas canciones de protesta. Ahora nos cantás una, ¿no?, de una relación a distancia, digamos, o lejana, ¿no? Eso. Pero ¿qué te motiva? ¿Qué te, o has ido pasando por diferentes etapas que te han hecho, bueno, compongo y le doy con esto porque hay que decir esto?
Y sí, ahí las primeras canciones son canciones que yo quería decir. Uh-huh. Y encontré la manera de decir. Escuché una frase y digo, ah, esta frase, o leí algo. Ahora hace un tiempo que estoy componiendo música con letras, que casi todas las canciones que hago son letra y música, pero durante la pandemia me empecé a relacionar con gente a través de Facebook y las otras redes. Y empecé a componer sobre, me pidieron, ponele música a esta. Le puse música a una poesía de un amigo, le dije, ¿le puedo poner? Sería un honor para mí, me gusta mucho cómo escribís. Me dijo que sí. Y entonces yo publiqué, él lo replicó y ahí empezó una amistad con varios poetas. Y me dicen, che, tengo esta, ¿te animás? Sí. Entonces, bueno, estoy componiendo eso. En el medio salieron dos o tres también, esta es letra y música mía. Uh-huh. Y bueno, eso me han pasado cosas también y las he puesto en música, las he contado a través de las canciones. La primera tanda de canciones que compuse se podrían llamar historias cantadas. Alguna vez una presentación la nombré así porque eran todas historias de cosas que pasaban y que, bueno, yo las escribí, las armé y les puse música.
Ajá, o sea que ha ido etapas cambiando. Me llama la atención, no sé, Javi, también por ahí de la pandemia para acá, quienes nos han ido visitando, además de vos, todos hacen referencia a un quiebre en la pandemia, digo, algunos empezaron a escribir sus temas, otros como vos, esto de empezar a musicalizar a otros, ¿no? Sí. Ha sido un quiebre, digo, no solo en todo lo que sabemos que sufrió el arte con sin espectáculos, sin ingresos, subsistiendo.
Sí, fue un dolor porque más allá del miedo de los primeros tiempos y la esclavización del docente, fue un dolor porque yo tenía previsto viajar en el 2020 y, bueno, no se pudo viajar, en el 2021 tampoco, y así seguimos. Porque, bueno, en el 2020 pues no se podía, ahora pues no se puede económicamente. Entonces, bueno, como que quedó eso. Pero gracias a Dios, llegó un momento en el que el trabajo ya era demasiado y dije, no puede ser, hacía 4 días, al comienzo de estar trabajando desde casa, hacía 4 días que no me había bañado. Y dije, no puede ser. Y fui y me filmé una canción que la había compuesto en febrero, antes de todo el lío. Y la subí, así estaba con todos los pelos así, así cansada a la nochecita. Entonces empecé a tomar como regla que una vez a la semana, para empezar la regla era que todos los días me retiraba a una cierta hora entre las 9 y las 10, apagaba todo, chao, y me iba a mi habitación y me ponía a tocar. Entonces ahí me empezaron a pedir. Porque yo empecé, como iba subiendo mis cosas, alguien me dijo, che, ¿y no me cantarías tal canción y tal otra? Entonces salió como un ciclo de música a la carta, me iban pidiendo, yo iba, buscaba y sacaba las canciones y las subía. Y me hice esa regla, ¿no? De retirarme de todo, apagar todo, fin de semana, que los primeros tiempos también estaba, y durante toda mi carrera docente, fin de semana era para hacer cosas de la escuela. Entonces dije, no, pero fin de semana. Entonces, no, ya está. No, fin de semana no toco nada. Entonces, bueno, me retiraba a tocar, a ensayar, y ahí empecé también a componer, compuse bastantes canciones mías, y bueno, salió esto de la música a la carta, participé en festivales online con músicas de todo el país, como que me fue mi recreo, mi ponerme bien, porque llegaba un momento en el que no estaba tan bien. Entonces, ir y tocar para mí o tocar para otras personas o saber que había alguien ahí esperando que yo tocara, me hizo muy bien. Fue un ida y vuelta muy bonito. Y bueno, esas otras oportunidades que me trajeron amistades y relaciones con gente de todo el país. Ajá. Básicamente músicas, porque hay muchas redes de mujeres y disidencias músicas.
Y más allá del tema de la pandemia, digo, ¿cómo ha sido la posibilidad como artista de llevar tu trabajo a diferentes lugares? No sé si vivir, pero por lo menos hacer algo, ganar un peso, mostrar tu trabajo. Ay, el mercado aquí, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ha sido?
Antes de la pandemia, bueno, y durante la pandemia, y ahora es todo autogestivo, ir acá allá dentro de lo que mis horarios me permiten. Ahora, gracias a Dios, que lo tengo que nombrar. Ahora, gracias a Dios, tengo mis músicos. Bueno, no son mis músicos, tenemos un proyecto con dos amigos que los he conocido a partir de la música y de la docencia, que son Juan Pablo Balmaceda, que hace la percusión de la banda, y Patricio Poggio, que es el bajista. Y bueno, vamos autogestionándonos. A ver, yo hago acá, así, nos inscribimos en esto, nos inscribimos en lo otro, pero todo es autogestivo. Y esto que pasa, ¿no? El boca en boca, que también tengo que agradecer a Lale, que dio mi dato para ustedes. Y, che, hay una feria ya, vamos a la feria. Gratis. Vamos a, no sé qué, hay un beneficio, no sé dónde, vamos allá. O sea, yo voy, y si los chicos me acompañan, vamos, podemos, no podemos, bueno, se, es no vivir. Yo por lo menos no, porque no estoy dedicada full.
Claro.
Estoy esperando jubilarme dentro de muy poquito, y ahí sí voy a estar full, full, full. Sí. Estoy registrada en el INAMU, estoy registrada aquí y allá, bueno, pero como mi actividad principal es la docencia y me lleva mucho tiempo, entonces no estoy transitando municipalidades.
Claro,
que es pero lo que eso, muchos hacen.
Pero está así esta concepción, ¿no? ¿No? Como de que el arte, bueno, como es un bien cultural y común, el que lo crea o la que lo interpreta o lleva adelante, también es un bien común, no está trabajando, ¿viste? Claro. Traete, ¿qué te cuesta? Traerte la guitarra, tocar dos temas y nos da una mano. Claro. Que está bien, que uno puede decidir hacerlo, pero digo, vivir, digo.
Sí, no, la gente que vive realmente trabaja y mucho, porque hay que, como digo, hay que ir a la municipalidad, hay que estar toda una mañana para que alguien se digne a atenderte, y no es la... que y vas, llevas y tenés que volver, porque ya, yo hice esto en julio y llevé, y me dijeron, ah, sí, y siguieron haciendo eventos y nunca me llamaron. Entonces digo, bueno, evidentemente no solo es que vas y llevas, sino que tenés que seguir yendo y haciéndote ver, que está bien porque es parte del trabajo. Cuando vos tenés un manager, lo hace el manager, pero no me da para eso todavía. Y sí quiero decir algo, que hay dos situaciones. Una, que tocamos con unas amigas en un bar y nos pagaron. Entonces, cuando hicimos el reparto, era como, ¡oh, plata por tocar! Fue una cosa. Y lo más bonito, pero lo recontra más bonito que me ha pasado, es tocar en la Feria Popular de Guaymallén. Y está la gente haciendo sus cosas, están los puestos, la gente va y viene, no está el público ahí.
Claro.
Vos tocás y nadie, te aplauden de lejos, bueno, casi no te enterás si te aplauden o no. Entonces de allá vino un señor, yo había pedido agua, entonces me trajeron una botellita de agua. Y de allá vino un señor con una bebida gaseosa. Y de allá vino otro con un cono de papas fritas, y ya vino otro de no sé qué. Y después, cuando terminé, me dijeron, pasá por el puesto tal, y me fui con las verduritas. Y eso es lo más bonito, porque la gente fue como espontáneo. Fue viniendo a traerme cosas que yo no las había pedido.
Y retribuyendo, retribuyendo desde lo que podía.
Y eso fue, pero fue muy bonito y fue muy cariñoso. Y a mí me llenó de amor esa situación. Bueno, por supuesto que cuando vino el dinero también estaba buenísimo, pero era como decir, bueno, me pagaron, claro. Y me están pagando con esto que es fruto de su, claro, trabajo, y es
totalmente
mucho más valioso.
Sí. Fantástico.
Usted recién mencionó estos relatos cantados, estas historias, uh-huh, cantadas. ¿Alguna tendrá por ahí?
Sí,
para,
no.
Pero a ver, así vamos siguiendo sus etapas también,
sí,
anímicas.
El ambiente se fue poniendo raro, denso, pesado, como opaco, como si las luces fueran perdiendo su luminosidad, como si algo así como un gas hubiera contaminado todo. Y ese gas, imperceptible pero altamente tóxico, nubló todas las percepciones, los oídos y las mentes se cerraron, las bocas sintieron el sabor amargo de la impotencia. Y la serpiente siguió su camino sin mirar atrás y sin que nadie la viera. Ella es la rastrera, envuelve a todos con su sisear. Ella es la rastrera, deja su estela pegajosa al pasar, todo lo contamina con su tóxico gas. Va sembrando dudas, el primer malestar y malos entendidos, la tensión se puede respirar. Ella es la rastrera, envuelve a todos con su sisear. Ella es la rastrera, deja su estela pegajosa al pasar, todo lo contamina con su tóxico gas. Llegan las discusiones, tironeos de aquí para allá, y las malas acciones, las venganzas vienen y van. Y ella ríe y ella goza porque todo va a estallar, y de cada pedacito algo nuevo surgirá. Ella es la rastrera, envuelve a todos con su cisear. Ella es la rastrera, deja su estela pegajosa al pasar, todo lo contamina con su tóxico gas, todo lo contamina, pero algo nuevo surgirá.
Muy bueno, aquí con Mariela Puentes. No queremos preguntar a quién fue dedicado el tema, no, ni en quién le estaba pensando.
No, hay que aclarar, no es hacia una persona, sino que me imaginé la imagen de una, porque fue de un curso. ¿Vieron que en la educación se van poniendo modas?
Sí, sí,
se
sí.
Fue
sí.
La época de la resolución de los conflictos. Entonces, no, la primera capacitación, primera actividad es... ¿Con qué olor, color, no sé qué, relacionar el conflicto? Entonces yo escribí una cosa y me imaginé a esta víbora como una víbora imperceptible que va dejando su estela y va, bueno, porque va como pudriendo la situación, pero eso que se quiebra, que se termina, es el punto de inflexión para algo nuevo. Uh-huh. Entonces, bueno, eso, por eso dice el final. Pero siempre me preguntan, che, ¿se lo dedicaste a...? Y me dicen así, no era ni mi suegra, ni mi jefa, ni mi amiga, ni mi vecina. Es una metáfora de los conflictos y las situaciones humanas.
Bueno. Mari, ¿qué viene ahora con la música? ¿En qué estás? ¿Estás grabando algo? ¿Estás...?
No, por ahora. Estoy a la espera de que si el INAMU me da un poquito... Ya me dio en su momento para el arte de tapa de aquel disco que grabé en el 2017. Y ahora me volví. En estos años no me inscribí nunca más por falta de tiempo. Y ahora... el último día, última hora, me escribí y he pedido para grabar. Hay unas canciones, bueno, nuevas, están con el formato del trío, y entonces tenemos muchas ganas de grabar.
Uh-huh. Y con Patricio y Juan Pablo.
Con Patricio y Juan Pablo, y alguno que otro invitado. Uh-huh. Así que, bueno, veremos si nos sale, y si no nos sale, bueno, veremos si el aguinaldo podemos distraer un poquito para grabar un tema. Un tema.
Y presentaciones, cómo sí. viene la cosa y cuándo tenés, así la gente también.
Sí, por favor, que vayan el 4 de diciembre. Vamos a estar en un bar, ¿puedo decir el nombre del bar?
Sí,
el bar en Mitre y Coronel Plaza de Ciudad, el 4 de diciembre, con Ajá. el trío.
Mira, ello.
Mitre y Coronel, estoy haciendo Melina.
Sí,
¿dónde era Rezagos del Ejército? Ahora
claro, ahora
claro.
es.
Ahora sí, ahora sí.
Valhalla. Ajá. Sí. Saludo a Mariela, que es toda una poeta musical. Cariños a todos. Olga, una oyente, así que.
Muchas gracias. Viova,
ahí va. Olga, que siempre está atenta ahí a nuestra transmisión. Bueno.
Yo también quiero saludar a Silvina, que estuvo el viernes pasado. Silvina es mi gran amiga con quien hemos compartido 2 años de toques. Hemos ido por todos lados, nos hemos divertido. Lo que nos hemos divertido con la Silvina yendo y viniendo y ensalando, ha sido muy bonito. Así que, bueno, mi corazón con Silvina también.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, y eso en Valhalla, ¿y qué están pensando? Digo...
Y estamos pensando
aunque cuesta, veo que uno dice, che, pensemos para el año que viene, después dice, no, ¿y si pasa algo?
No, yo tengo pendiente un viaje a Colombia, porque en el año 2018 me hice amiga y compuse una canción a través de WhatsApp con un cantautor colombiano, estuvo unos años acá viviendo. Y nos conocimos personalmente acá, Y bueno, ellos se volvieron, él con su esposa se volvieron a Colombia, y desde, bueno, ha quedado esa amistad y ese cariño de tiempo que compartimos. Y siempre me dicen, ¿cuándo vas a venir? Cuando vengas te estamos esperando, te vamos a recibir, vamos a hacer toda una gira de toques por ahí donde ellos viven, están en Bogotá en este momento. Así que, bueno, tengo ese proyecto que veremos cuándo se da. Y tocar, que gracias a Dios se está cumpliendo. Otro sueño que tenía era tocar por lo menos una vez al mes en algún lugar. Y desde septiembre, que se abrió todo esto, hemos estado tocando casi todos los fines de semana en algún lugar. Desde, bueno, Valhalla, que ya hicimos una fecha, y tenemos esta próxima en diciembre. En Rivadavia, en la Feria del Libro, estuve los dos fines de semana que abarcó, estuve tocando. Y no en los escenarios oficiales, tengo que confesarlo, si estuve en los escenarios de las otras actividades, pero estuve tocando ahí también. Así que gracias a Dios se me está dando eso, y eso me pone muy contenta. Y que pretendemos eso, pretendemos seguir gestionando estas fechas en lugares culturales. El fin de semana pasado estuvimos en la Biblioteca Popular de Chacras acompañando a Sergio Martínez en la presentación de uno de sus libros. Tengo algunas músicas, canciones con letras de Sergio también. Y bueno, y seguir gestionando en los bares, ver qué pasa, gestionar con los organismos oficiales, a ver si alguno nos da bolillo. Y bueno, gestionar. Y ensayar y producir lo que más se pueda y estar con los dedos en condiciones para tocar cuando se dé.
Cuando sea, te decís que has solicitado un fondo para grabar. ¿Tenés el disco más o menos armado? Los temas?
Yo supongo, no sé si me va a dar, si el subsidio es para un disco entero, pero hay un tema que es un tema que yo quiero mucho, que lo compuse y después lo toqué con otros amigos, y quiero grabar con esa versión, que tengo un amigo muy querido que se llama Matías Vélez, que toca de todo, y en esta canción él hizo el arreglo de armónicas. Y bueno, quiero hacer esa versión y con el trío, que estamos dándole como una onda así muy muy linda. Y entonces, bueno, ese básicamente el objetivo es grabar ese tema. Si hay más, bueno, tenemos los temas que estamos haciendo con el trío cuando nos presentamos, pero básicamente ese es el tema que quiero grabar.
Bueno, muy bien. La verdad que para destacar el optimismo y la esperanza, Mariela, porque uno te escucha y dice, yo ya hubiera cantado en mi casa nomás, no me dedico ni a grabar, si hay que andar gestionando o haciendo. Pero bueno, es como la cruda realidad, y también eso queremos con estas entrevistas y estos espacios mostrar, ¿no? Igual que también por eso tenemos este espacio, porque sabemos que en los medios no están presentes nuestras músicas, músicos mendocinos, realmente, ¿no? Pues sabemos cómo son los intereses económicos, ¿no? De selección musical, ¿no?
Sí, hay música mendocina, hay, pero es música de gente que también tiene su valor, pero es música de gente que tiene viene con un soporte importante, entonces claro que hay un interés económico.
Si no enganchas medio, un padrino, que claro, es
y
el
un
que
manager, tiene. Hay que tener un manager.
Y adaptar lo que haces al mercado.
Sí, a veces sí.
A veces sí, a veces no. Pero la verdad es que falta que...
Sí.
Y eso que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual prevé y obliga a que todos los medios, no los comunitarios, comerciales y todo, tengan un porcentaje de música local y nacional. Y bueno, eso no se cumple, ¿no?
Sí, bueno. Es ahí donde engancha, ¿no? Está el manager y bueno, entonces, bueno, démosle acá y ya cubrimos.
Cubrimos, es como el cupo, ¿viste? Cubramos el cupo y listo.
Estamos todos los demás. De todos modos, yo soy, por supuesto que uno quiere salir acá ya. Yo tengo que agradecer que en algún momento tuve mis notas en diarios de acá de Mendoza, en las radios oficiales también he ido. Pero yo, como dije recién, ¿no? Esto de lo comunitario, estas radios, estos lugares donde la gente va y muestra lo suyo desde la artesanía o desde la producción agrícola o lo que sea, también tiene su valor y a mí me hace bien eso.
Bueno, Mariela, muchas gracias.
No, gracias a ustedes. Yo tengo que agradecer que ustedes hagan este programa y hagan este espacio para todos nosotros. Que está bueno esto, ¿no? No todo, bueno. Como dijiste recién, no todos lo hacen.
Y nosotros agradecemos que hagan música para que estos medios tengan sentido, ¿no? Claro. De poder compartir, transmitir eso, así como las voces de nuestras vecinas y vecinos. Exacto. Y bueno. Nos queremos despedir, ¿no? Hablando nosotros. Mire, con estas caras, ¿no?
No, menos mal que no televisiones.
Claro.
Sí. Ay, yo que me había venido arregladito.
Veas.
Esta canción, bueno, es para toda la gente de Mendoza y toda la gente que hizo esa hermosísima patriada a finales del 2019. Esta canción se llama Danzarina. Agua que baja de la montaña, déjala correr. Agua que fluye por la llanura, déjala correr. Danzarina, agua es vida, bendición y sanación. Ríos, lagos, también mares, no contamines a sus márgenes y cauces, no los desvíes. Es de todos, cristalina, para todos, para nuestra vida. Tantos años sin saberlo, ahora lo sabes. Entre todos nuestra agua vamos a defender. En Mendoza el agua no se negocia, cada gota es más preciosa. Danzarina, agua es vida, bendición y sanación. Danzarina, cristalina, agua pura para nuestra vida.
Mariela Puentes, acá en el Pura Cepa Mendocina.
Así se escucha en el aire de Cuyum.
Pura Cepa Mendocina.